mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quirichao, igualmente a través de Balboa Estéreo y de los canales digitales de nuestra Universidad del Cauca y de nuestra emisora. Los saluda Álvaro Iván Arbaez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, agradeciendo el apoyo y la participación de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es la profesora de fonoaudiología de la Universidad del Cauca, fonoaudióloga, con un doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales. Y estamos igualmente con nuestra compañera de programa, como todos los miércoles, la magíster Alexandra Campo, también docente del Departamento de Fonoaudiología. Vamos a tratar un tema que, como siempre, es de gran interés para nuestros oyentes. Habíamos hablado del tema inicialmente como la mujer y su papel como cuidadora, y me cambiaron el nombre, que era la feminización del cuidado. Y precisamente para eso tenemos aquí a nuestra invitada, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, profe Amparo.
Bueno, muy buenos días para todos y para todas quienes nos están escuchando, para la mesa y la persona que hoy nos acompaña en el control. Bueno, estoy muy contenta de compartir este espacio. Lo primero que quiero decir es que, siendo fonoaudióloga, quisiera hablar un poco del cuidado y la relación que tiene con la mujer por la experiencia de muchos años observando la labor de cuidado de las mujeres, especialmente las madres y abuelas de niños y niñas con discapacidad. Creo firmemente que quienes estamos en las profesiones de la salud debemos hacernos muy conscientes de la relación entre el cuidado y la mujer. Otras disciplinas y áreas del conocimiento ya han problematizado este fenómeno desde hace muchos años. Convencida de que quien recibe apoyo para el cuidado garantiza infancia más feliz.
Muchas gracias, Amparo. Bueno, le damos la bienvenida también a nuestra compañera del programa, la profesora Alexandra Campo. Muy buenos días, Alexandra.
Buenos días, profe Amparo. Qué bueno, qué rico tenerte aquí, pues sobre todo por tu vasta experiencia y el interés en el tema, pues que hoy estamos desarrollando en torno a la feminización, pues, del cuidado en Colombia y creo que en el mundo entero, ¿no? Y es que, como lo decía ahorita la profesora Amparo, cuando estás relacionado por largos periodos de tiempo con personas que tienen alguna dificultad, te das inevitablemente cuenta que el cuidado prioritariamente recae sobre la mujer. Y no solo el cuidado, a mí me entristecía mucho ver cómo madres tan jóvenes fallecían y tenían enfermedades crónicas desde tan jóvenes. Entonces yo decía, pero ¿por qué, Dios, si es un niño que va a necesitar su madre más tiempo, ¿no? Y fallecen, y no solo madres, ¿no? También esposas. Uno se da cuenta que tienen su esposo enfermo y ellas fallecen de repente antes que la persona a la que están cuidando. Entonces, estudiando, las investigaciones indican que las mujeres cuidadoras están expuestas a altos niveles de estrés crónico, lo que hace que presenten un acortamiento acelerado de los telómeros, que son son indicadores biológicos que nos hablan de cómo está el envejecimiento celular. O sea que definitivamente todas estas afectaciones sociales no van solas, ¿no? Van acompañadas también de unas afectaciones biológicas que, como a lo largo de la historia, al igual que la muerte materno-infantil, también esta responsabilidad tan grande del cuidado afecta su salud.
Y es muy interesante porque, digamos, culturalmente, pues todos hemos crecido dentro de una cultura. Siempre se habla de la enfermera, siempre se habla de la trabajadora social, de la fonoaudióloga, ¿no? Y se habla del médico, sí, pero no de la médica, no del trabajador social, del enfermero, como si las profesiones tuvieran géneros, ¿no?
en este momento casualmente está, bueno, de pronto por ser el mes de la mujer, ¿no? Está circulando una publicidad donde colocan con la misma ropa hombres y mujeres y un grupo de niños de unos 8 años, 9 años. Y les preguntan, ¿no? ¿Quién de todas estas personas que están aquí crees que es ingeniero? O la que no, ¿quién de todas estas personas que están aquí crees que hace los arreglos de electricidad? ¿Quién de todos creen que hace las calles, los edificios? Y ellos indudablemente, con toda seguridad, empiezan a señalar hombres. ¿Quién de todos crees que trabaja cuidando enfermos y señalan a la mujer? Entonces luego ellos se quitan sus batas, este atuendo que tienen encima, y le empiezan a contar a los niños los verdaderos trabajos. Y no, la conclusión pues que hay que empezar a eliminar estos... Sí, como estos paradigmas del ejercicio.
Sí, y de aquí viene esta pregunta que quiero hacerle a Amparo. Y es que, ¿desde cuándo el cuidado infantil se asocia culturalmente a la mujer?
Bueno, el cuidado ha sido asociado a la mujer desde culturas milenarias, ¿no? O sea, hay una relación entre los roles de género y la división del trabajo. Entonces, uno puede encontrar en la literatura que sistemas legales como los de Mesopotamia, Grecia, Roma, siempre limitaron a las mujeres al trabajo doméstico. Y las tradiciones religiosas reforzaron mucho la idea de la mujer como cuidadora, casi que, y lo resalto, como un mandato divino. Ese era el rol que Dios dio a la mujer y era permanecer en el ámbito doméstico. Eso lo que hace es que se restringe, ¿no?, el derecho a la educación y otros derechos cívicos, y casi que la mujer se queda sin participación por espacios fuera del hogar. En la Edad Moderna y contemporánea, con la aparición de la Ilustración, por ejemplo, aparecen unos discursos científicos y médicos, ya también con la modernidad, que consolidan la idea del instinto maternal. Entonces, toda mujer sí o sí debe tener un instinto maternal, debe ser empática, ¿no? Y la idea de que ese instinto la proveía de la línea de que era ella quien debía cuidar a los niños y a las niñas. Entonces era necesario que se quedara en la casa la mayor parte del tiempo. Y cuando alcanzan estos espacios de educación, pues generalmente las mujeres hacen docencia infantil, enfermería, trabajo social, como ya lo señalaban aquí en la mesa. Y bueno, en la actualidad todavía las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras en todo el mundo. Hay un estereotipo de género que continúa influyendo en algo que se denomina ahora por los investigadores la organización social del cuidado.
Esta parte es muy interesante, ¿no? Porque de la experiencia que uno tiene cuando está en la consulta y le pregunta, bueno, ¿y usted en qué trabaja? Las mujeres dicen generalmente, no, yo no trabajo. Yo estoy en la casa, como si no fuera el trabajo más duro, ¿no? Que uno sabe que el trabajo en el hogar es el trabajo más duro, por todas las implicaciones que tiene, ¿no? Entonces vemos como culturalmente no se asocia al trabajo en el hogar con una labor, ¿no? Con una labor, y más adelante pues nos vas a comentar todo ese peso que tiene esa labor, ese cuidado dentro de la misma economía, ¿no? Quisiera preguntarte, ¿esto tiene alguna base biológica o es una cuestión social que hemos creado nosotros a lo largo de la historia, como lo mencionabas?
Pues, ¿qué dicen los estudios? Hay muchos estudios de la antropología que están siendo apoyados por neurociencia que no muestran una diferencia significativa entre hombres y mujeres que permita concluir que biológicamente las mujeres son las únicas que pueden asumir el cuidado. Entonces, ¿qué señala la antropología? Que las prácticas de cuidado son más bien conductas aprendidas culturalmente. O sea, se asigna a la mujer un rol específico y se transmite generación tras generación cultural y socialmente. Entonces no se trata solo de un instinto biológico.
Sí, o sea, no es solamente el instinto maternal, que Exacto. obviamente existe. Sí, existe, sí, es claro. Un instinto normal, es el amor que siente, digamos, la madre por sus hijos, pero creo que esto se ha amplificado también hacia muchos otros, muchos ámbitos. Y que ha entrado en conflicto en una época donde la mujer ya tiene un papel mucho más activo dentro de la vida laboral, dentro de la producción económica en sí de un país, y que pues ha exigido que les ha exigido que tengan varios roles a la vez, no solamente madres, sino que también son trabajadoras, son lideresas. Entonces eso es así, ¿no? Cuéntanos, Amparo, ¿de dónde viene o qué significa que el término feminización del cuidado?
Bueno, este es un concepto, y vale la pena aclararlo, utilizado en los estudios de género, ¿sí? O sea, no es un concepto que nació de los estudios en ciencias de la salud, por ejemplo, sino que es un concepto que utilizan los estudios de género, la sociología y la economía del trabajo. ¿Qué significa ese concepto? Ese concepto describe los procesos históricos y sociales mediante los cuales las tareas de cuidado, sean remuneradas o no, han sido asignadas, realizadas y naturalizadas como responsabilidad exclusiva de las mujeres. Por supuesto, esta mesa no va a dejar la idea de que las mujeres no cuidan, o que las mamás no quieran a sus hijos, o que no tengan instinto de cuidado, ¿sí? Pero digamos que la feminización del cuidado describe que ese cuidado es responsabilidad exclusiva, dejando a otros miembros de la familia o de la pareja por fuera. También uno puede identificar que esa feminización del cuidado influye en el desarrollo, por ejemplo, profesional de las mujeres, porque así como se asume que ellas cuidan, se asume que ellas tienen que estudiar carreras relacionadas con el cuidado. Entonces, más de la enfermería, del trabajo social, de la psicología, de la fonoaudiología, menos de la ingeniería, menos de la medicina, menos del derecho. Entonces, eso hace que hayan obstáculos para alcanzar niveles educativos altos, disminuyen su remuneración económica y simbólica también, ¿no? Porque tú lo decías, cuando se dice, no, yo no hago un trabajo, yo estoy en la casa, si bien no hay remuneración económica, reconocer que hay un trabajo en la casa hace parte de la remuneración simbólica. O sea, sí estoy haciendo trabajo.
Es que es muy interesante. Estábamos revisando el otro día con los estudiantes sobre la situación de inseguridad alimentaria. Y uno piensa, ¿pero qué tiene que ver con esto? Y veíamos dentro de las cifras, que estos son cifras del 2025, la inseguridad alimentaria en los hogares es mayor donde hay niños menores de 5 años y es mayor donde hay personas con discapacidad. Y es precisamente porque las cuidadoras, porque ahí sí hablamos de las cuidadoras, pues están dedicadas a esas labores que no reciben remuneración económica por lo general, ¿sí? O sea, son como muy exceptuadas ocasiones, pero no reciben remuneración económica. Y pues esto genera también, imagínate que genera también inseguridad alimentaria dentro de los hogares. Entonces, digamos, tenemos que solucionar este tipo de situaciones, porque si no, pues va a permanecer toda la brecha de inequidad y de desigualdad que existe en nuestro país, ¿no? Quería preguntarte, ¿qué barreras culturales impiden que los hombres asuman más el cuidado? ¿Por qué los hombres no somos tan dejados, digamos, en ese aspecto?
Bueno, yo lo que creo es que sí se mantiene una creencia de que el cuidado es una responsabilidad natural de las mujeres. De hecho, las frases cotidianas como los hijos son de la mamá, ¿sí? O las mujeres nacen para tener hijos, o la mamá es la que se sacrifica. Son, de hecho, esas frases que muestran esa barrera cultural que limita la participación masculina en las tareas de crianza. De hecho, uno puede identificar que aquellos hombres que hacen trabajos de cuidado también reciben el impacto de los comentarios sociales, ¿no? Como ves que lo tienen haciendo oficio, o la mujer lo pone a hacer oficio, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, enfrentan esos juicios sociales y empiezan a ser percibidos como menos masculinos o como incapaces de proveer económicamente, solo porque se comprometen también con el cuidado y con la crianza. Tampoco es que tengamos muchos referentes masculinos que cuidan, porque históricamente hemos sido formados así, ¿no? Como que la mamá es la que cuida y el papá es el que trabaja. Y a nivel de políticas también hay muchos menos acceso a licencias de paternidad, por ejemplo. Y la cultura latinoamericana del sacrificio femenino, yo creo que como que se impone a las mujeres que deben asumir exclusivamente el cuidado como un deber moral y afectivo, y no como una obligación compartida con, con los padres o con su pareja.
Es algo muy interesante porque hay algunas frases que sí son digamos, impactantes y que van creando ese molde cultural, ¿no? Que tú nos mencionabas ahora. Y es que recuerdo mucho, y miren que fue algo como excepcional, de una pareja que había decidido, ella trabaja y él se queda cuidando a los hijos, que no es lo usual, porque lo usual es que el hombre es el proveedor, entre comillas, y la mujer dice, no, yo me voy a quedar cuidando a mis hijos hasta que ellos crezcan, ¿sí? En la casa, y ese es el acuerdo al que llegan. Yo no sé si qué tan acuerdo sea, porque no es muy equitativo, ¿no? Entonces hay unas frases que refuerzan todo esto. ¿Y por qué no nos comentas algunas de esas frases?
Sí, ya le señalaba, ¿no? Los hijos son de la mamá. Uno cuando tiene hijos sabe que los hijos son de uno, dice uno como mujer regularmente. Ella no trabaja, ella solo está en la casa, por ejemplo. Su esposa trabaja, su compañera trabaja. No, ella no trabaja, ella está solo en la casa. Sí, es muy común. Ese asunto de que la mujer nace para tener hijos, o sea, está configurado en el imaginario, que es como, exacto, o sea, debe tener hijos. Y uno lo que ve, por ejemplo, en las nuevas generaciones, yo soy docente, y cada vez que lanzo una pregunta solo por hacer un ejercicio dentro de mis clases sobre, bueno, ¿quiénes quieren tener hijos en este curso? Con el paso de los años, menos personas levantan la mano. ¿No? Y tengo que decir que es, por ejemplo, una carrera, fonoaudiología es una carrera donde el 80% de los estudiantes son mujeres, ¿sí? Y cada vez hay menos manos levantadas. Entonces, como entender que esos tiempos también empiezan a cambiar, ¿no? O sea, que hay otros asuntos que transcurren cultural, social y económicamente, que hace que las mujeres empiecen a pensar también un poco distinto con respecto, por ejemplo, al número de hijos que desean tener, o así quieren o no tener hijos.
Es que es algo muy interesante, porque eso también tiene una parte cultural muy, muy importante. Porque fíjate que el embarazo en adolescentes, en chicas adolescentes, es mucho más frecuente cuando hay unas condiciones socioeconómicas más desfavorables. O sea, las por ejemplo, chicas que tienen acceso a educación, que eventualmente hay un mejor ingreso por parte de la familia también, que es otro factor, ellas cada vez tienden a tener menos hijos. Pero las adolescentes que tienen unas condiciones socioeconómicas muy desfavorables, eso no ocurre así. Entonces, es como se hablaba al principio, eso aumenta las brechas todavía más. Yo te mencionaba algo al principio, y es que la gran contribución que haría a la economía, digamos, el considerar el cuidado como trabajo, ¿no? ¿Sí? Y quisiera preguntarte por qué no siempre se reconoce como tal, y cómo afecta la feminización del cuidado a la independencia económica femenina.
Pues imagínense que en el año 2020 el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, identificó que el cuidado no remunerado que hacían las mujeres en el país representaba el 20% del PIB, o sea, el Producto Interno Bruto del país, incluso por encima del 17% del sector comercio. O sea, que si se reconociera económicamente, la labor de cuidado representaría el 20% del PIB de la nación. En promedio, lo que sucede es que las mujeres dedican muchísimas horas diarias al cuidado. O sea, el 89% participan en actividades de trabajo doméstico y dedican 7 horas con 14 minutos diarios más a ese trabajo doméstico. Entonces uno se pone a pensar, una mujer que además trabaja, llega del trabajo, por supuesto, a cumplir con las labores de cuidado doméstico. Y el otro asunto es que el cuidado tiene también unas diferencias. Es decir, nosotros no consideramos, por ejemplo, que hay trabajos que no necesariamente están relacionados directo con el yo te cambio a ti, te arreglo la ropa, a ti te cuido, te cambio, te doy de alimentación. Sino que también lavar la ropa, doblar la ropa, estar pendiente del mercado. Son otras labores de cuidado que muchas veces también quedan invisibilizadas porque la mamá las va haciendo mientras le sirve la comida al niño, va preparando el almuerzo del otro día, mientras le sirve...
Mientras va al trabajo, va comprando.
Mientras va al trabajo, va comprando. Es decir, hay otras actividades relacionadas con el cuidado que también quedan invisibles, ¿no? Y hay un término interesantísimo que es la pobreza de tiempo. También culturalmente se dice, no, es que las mujeres son súper organizadas, a ellas les alcanza el tiempo para todo. No, hay una pobreza de tiempo que significa que la carga de trabajo en exceso que tienen hace que no tengan en su vida tiempo para su autocuidado. Entonces sí, les alcanza el tiempo para todo, para las actividades, los cuidados directos, indirectos y pasivos, pero no tienen tiempo para su cuidado. Entonces, en resumen, el trabajo de las mujeres suele ser mayor que el de los hombres, y la mitad del tiempo que dedican al trabajo no tiene remuneración. Entonces eso implica que las mujeres enfrentan, como ya lo señalabas, mayores tasas de pobreza por ingresos insuficientes, falta de empleo y una mayor pobreza de tiempo para sí mismas.
Es que ahora que hablabas sobre esto, estaba pensando en la clásica historia que uno oye y que también oye de las mamás y eso, no, lo que pasa es que me levantaba a las 4 de la mañana a prepararle el desayuno a mis hijos y dejarles listo el almuerzo para que cuando yo regrese de trabajar, ¿no? O sea, se empiezan a mezclar una cantidad de cosas, claro, y eso es un desgaste muy, muy grande, ¿no? Eso con el tiempo va pesando, eso no es gratuito, digamos, en cuanto a la salud de las mujeres y de los cuidadores, ¿no?
Pero no es escuchaba antes, o sea, eso es lo que conversamos nosotros en la universidad, o sea, no es una cosa de antes, o sea, muchas de nosotras nos toca levantarnos, organizar, despachar los hijos, hay profesoras que dejan haciendo el almuerzo. Solo, por ejemplo, a los hombres que nos escuchen, ¿cuántas veces los han llamado a preguntarles si acaso tienen quien ayude, qué se va a hacer de almuerzo? Yo creo que nunca llaman a un hombre, siempre llaman a la mujer, así esté en lo que esté y esté trabajando donde esté. O sea, no son historias pasadas, es el presente.
Es muy, o sea, viene desde atrás, pero seguimos con esa carga cultural, ¿no? Sí. Y los hombres nos desentendemos de esas, entre comillas, labores de mujeres, dicen, ¿no? Uh-huh. Sí, no, es que esas son labores de mujeres, las labores de la casa. Como si el hombre, pues, no fuera también parte de la familia y no tuviera que asumir. Yo pienso que de una manera equitativa, ¿no? Porque no es cargarlo a ninguno de los dos, sino que sea equitativa la cosa para que la familia es una construcción de la pareja. Sí, la situación es cuando hay solamente, que generalmente son madres cabeza de familia, que esa es la otra situación, donde solamente está ella, y pues el hombre, no, por alguna situación cobarde, ha huido de esa situación familiar, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy interesante. Amparo, ¿a quiénes cuidan las mujeres?
Bueno, los niños y las niñas menores de 5 años representan la mayor población receptora de cuidado. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Es decir, que casi el 77% del tiempo de cuidado está dirigido a menores de 5 años, a las infancias. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia, por ejemplo, de prestarle atención al apoyo que recibe una mujer cuidadora. Una mujer estresada, llena su cabeza de tantas cosas, pues... lo que va a generar es, sí, un estrés continuo que puede terminar repercutiendo en los niños y en las niñas. Hay una cosa que sucede mucho y es que casi todas las personas con discapacidad son cuidadas por mujeres. Y los adultos mayores también. Y a veces converge, ¿no? Que como están en los extremos de edades, una mujer puede estar cuidando a niños y al mismo tiempo cuidando a adultos.
Exactamente.
Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Es como un llamado de atención, ¿no? Porque si bien es cierto, sí hay más carga cuando hay una mujer sola, realmente no es el único momento. Sí, efectivamente, el cuidado y todas estas responsabilidades del hogar que implican cuidado, ¿no? Porque tener un hogar organizado es cuidar a la familia también, están recayendo sobre la mujer. Un llamado también de pronto a los profesionales que trabajamos en la salud. La profe Amparo, fuera de la radio, nos contaba ahora de unas investigaciones que han realizado en el contexto del programa de fonoaudiología y que ella ha liderado, y donde se identifican pues estas diferentes situaciones. Entonces, un llamado como a prestar especial atención a la salud de la mujer. ¿no? A veces te dicen, sí, está estresada, tiene varices, tiene ni sé qué, pero bueno, eso es como normal, o sea, se ha ido normalizando que con este ritmo de vida que le está tocando a la mujer y que se incrementó definitivamente con cuando la mujer decidió, pues, tomar también acción en participar de la vida laboral, participar de su propia educación. Entonces, sí, es como prestar atención a estas cosas.
Bueno, quiero agradecerle a nuestra invitada, la profesora Amparo López del Departamento de Fonoaudiología, igualmente a nuestra compañera de trabajo, la profesora Alexandra Campo del mismo departamento. Y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo como siempre a Jesús Palechor por sus servicios técnicos en la emisión de este programa.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.